Son las 19 horas con 40 minutos y está acá con nosotros en el estudio, el doctor en teoría política, Pablo Ortúzar, con su 1.90 de sapiencia vikinga. ¿Cómo estás, Pablo, tanto tiempo?
Lo más bien. Feliz de estar de vuelta en Chile en este tan amigable invierno.
Sí, el día está, pero cero invierno. Llegaste en buen momento. Oye, Pablo, bienvenido. Vamos a hablar de un tema bien interesante, ¿eh? Porque en general estamos pendientes de las cifras de desempleo. Siempre atentos a lo que dice el INE. Pero no sé si le hacemos tanto zoom y ponemos tanto la lupa en algo que es lo que vamos a conversar contigo, que es el desempleo ilustrado. Gente que en teoría debiese contar con más herramientas porque ha estudiado, porque tiene formación completa, pero que igual se va quedando al margen. Fíjate que según el último informe o las últimas cifras que ha entregado el INE y con todos los análisis que hace OSEC-UDP, dicen que la tasa de desempleo de este segmento de las personas más educadas está en la cifra más alta desde que existen registros, solo con la excepción de la pandemia, claro, que ahí se disparó, pero porque esto fue una catástrofe en el desempleo en general. Tú hace rato lo vienes advirtiendo, tienes un libro al respecto que se llama Sueños de Cartón. ¿Cómo estás observando esta realidad? ¿Por qué ir al colegio completo, a la universidad, a la educación superior, no está garantizando el después tener un empleo?
Hay una mezcla de varias razones, y eso es muy importante. La primera es que la calidad de la educación entregada es cada vez más mediocre en todos los segmentos. Eso es muy importante porque la educación formal certifica conocimientos y habilidades. Entonces se supone que yo, por ejemplo, saliendo de el ciclo de educación básica, adquirí ciertos conocimientos y ciertas capacidades, y luego en el ciclo de educación media lo mismo, y después la universidad o la educación técnica, etc. Lo que ha pasado es que cada vez más estos certificados se han ido devaluando, en el sentido de que ya no esa certificación es chanta. No, en el fondo no las capacidades que certifica no están presentes en el estudiante.
Hay tantas exigencias para finalmente tener tu cartón. Se está entregando muy fácil, dices tú.
Exactamente. Y todos los incentivos del sistema, tanto en la educación básica como en la media, como ahora en la universitaria, van a reforzar que todo el mundo agarre su cartón, su certificado, pero no hay ni una seguridad de que lo certificado esté presente realmente, esas habilidades, esos conocimientos, estén presentes en los estudiantes. Ese es un problema. Entonces, la falta de rigor es como hacerse de trampa en el solitario. Porque en el fondo, sí, usted va a tener un cartón, pero ese cartón no es como que nadie sepa, digamos. Todos los empleadores saben que no certifica, digamos, necesariamente lo que dice. Y eso obviamente tiene un impacto. Otro problema que se mezcla con este es que Chile está estancado hace 10 años. No estamos creciendo. No hemos crecido nada. O sea, en mi libro se llama, bueno, un montón de problemas sobre producción de élite, sobre oferta credencial y académica en un país estancado. Este es el sueño de cartón. Y ese es un factor obviamente importante. No se están creando nuevos puestos de trabajo que absorban la mano de obra. Entonces, por un lado, un montón de gente tiene certificados que no valen nada porque en verdad no tienen las habilidades que se supone que están certificadas. Por otro lado, las personas certificadas que sí tienen esas capacidades quizás no están encontrando trabajo porque el mercado laboral está estancado, digamos. Entonces es un problema que tiene esas dos entradas. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, obviamente habría que transformar. Primero necesitamos, o sea, las dos cosas que necesitamos son crecimiento para que haya una demanda, ¿cierto? Aumente la demanda de profesionales, pero al mismo tiempo obviamente necesitamos mejorar los estándares educacionales.
Sí. Aunque eso signifique, aunque eso signifique dejar más gente al margen, porque si tú subes los estándares, digamos, y le pones un filtro mayor y entregas menos cartones, lo que va a pasar es que vas a tener a menos gente realizando este sueño que se ha convertido en una aspiración de casi todas las familias, que es tener, por ejemplo, un hijo, sobre todo universitario, más incluso que en la educación técnica.
No, pero ¿por qué existe ese sueño? Ese sueño existe, esto lo analiza muy bien el sociólogo Pierre Bourdieu. Mm-hmm. Ese sueño existe porque en el fondo yo pienso que el cartón universitario me va a entregar el prestigio social y la retribución económica que entregaba hace 20 años, hace 30 años. Entonces estoy evaluando el cartón de hoy día con un valor que ya no existe.
Si me apuré un poco, 50 años, 1980.
Puede ser, claro, sí. No, pero todavía, o sea, los ingresos claro. son los economistas que salieron a discutirme cuando apareció el libro me decían, todavía el premio por cartón es muy alto. Ahora, el problema es que se comienza a generar un premio autónomo, que es un problema efectivamente, porque uno dice, si hoy día para ser cajero de banco voy a y yo solo tengo cuarto medio, voy a competir con personas que tienen ingeniería comercial, ese trabajo que no requiere en ningún caso, ¿cierto? O sea, es un trabajo que requiere habilidades de cuarto medio. No requiere una ingeniería comercial para ser cajero de banco, pero voy a competir con personas que tienen un cartón de ingeniería comercial, probablemente ellos se van a llevar ese trabajo. Eso técnicamente se llama inflación de títulos, porque en el fondo cuando hay mucha gente con todo tipo de cartones compitiendo por puestos que no necesariamente los requerían, van desplazando a los que no los tienen, ¿no?
Claro.
O sea, uno queda debajo de la mesa de por sí.
Agarran el sobrecalificado.
Exactamente. Entonces, como primera medida, uno podría pensar en acortar muchas carreras de 5 años a 3 años. Porque asumiendo que en el fondo muchos de estos cartones no van a certificar lo que dicen, pero por lo menos eso permite que la gente se reinvente, disminuye el gasto. Por otro lado, la gente que está en contra de esto me dice, bueno, pero lo que pasa es que hoy día los estudiantes que hacen el propedéutico en la universidad, muchos de ellos adquieren los conocimientos que deberían haber adquirido en la enseñanza media en 5 años de universidad. Entonces es un cartón que certifica conocimientos de enseñanza media, claro. Y ahí se empieza ya un desparramo y un despelote del sistema educacional completo.
Déjame hincar el diente en los 3 grandes grupos de cosas que veo ahí. Hablando con el ex ministro Briones, él hablaba de este estancamiento chileno de 12 años. Él habla de 12 años y, entre otras cosas, mencionaba, recordemos que él fue el primero en hablar de terminar con la elusión tributaria. Él fue el primero. Todo lo que se ha discutido ahora, él lo propuso en el gobierno de Sebastián Piñera cuando él se postuló, ¿te acuerdas?
Sí.
Él habló también de la permisología. Él fue el primero que lo recuerdo. Entonces, creo que en esos dos aspectos tú puedes tener cierta velocidad en reparar el asunto, digamos, en crear un par de leyes o cuerpos legales, porque permisología son 37 actividades económicas que topan cuerpos legales, claro, diferentes. Pero los puedes hacer en un periodo relativamente breve. El problema es que, y habiendo sido profe, me han tocado en tercero de universidad gente que no sabe poner por escrito sus ideas, sí, ni no entiende bien lo que lee.
Bueno, las investigaciones que tenemos en Chile, que se han sido confirmadas una y otra vez, muestran que un 80% de los egresados, en el fondo, un 80% de los chilenos no entiende bien lo que lee, uh-huh, y ni maneja aritmética básica. Ese es el resultado de nuestro sistema educacional.
Claro.
Y por lo tanto, si ese es el número, mientras más gente entre a la educación superior, mayor va a ser el porcentaje de estudiantes universitarios y profesionales después que van a ser analfabetos funcionales. Y eso ya lo hemos visto. Eso está pasando.
Eso ya existe. El problema es que eso ya existe. Y yo ahí quiero tocar lo que decía Carla. Esa generación está perdida. Esos cabros, yo lamento ser tan lapidario, pero no van a encontrar un trabajo mucho mejor del que ya tienen. Porque su cartón, es de cartón, su cartón ya no certifica lo que debió haber certificado, que es una serie de conocimientos básicos para moverse en un mundo cada día más complejo.
Y hay un problema adicional que se me había quedado en el tintero, me acordé por lo que dijiste del ministro Briones. El otro problema que hay es que las universidades en Chile, y especialmente las universidades más populares, deberían estar mucho mejor engarzadas, por decirlo así, con el sistema productivo.
El mundo laboral.
Por el mundo laboral.
Porque las necesidades que tiene el país, finalmente.
Exactamente.
Claro.
Porque en el fondo, y la gente reclama porque dice, no, que eso las convierte en carreras medio técnicas. Bueno, pero eso es justamente lo que se necesita.
Y es lo que necesita. Porque
si el objetivo es encontrar trabajo, bueno, entonces vinculémonos a la estructura productiva realmente existente. Y ahí hay un problema también de prestigio. Por ejemplo, mucha gente quiere estudiar, ser abogado, porque suena súper elegante. Pero después, cuando estáis persiguiendo ambulancias, esperando fuera de los tribunales a ver si se agarráis un caso, ya no es tan elegante.
¿Y ingeniero comercial?
Peor, igual y peor.
Y te lo digo porque me tocó ver, y te hablo del año 91, un operador de maquinaria pesada que era capaz de levantar 670 toneladas de fierro combinado con otra grúa, cada 15 centímetros paraba. El tipo ganaba 10 veces lo que ganaba el ingeniero.
Exacto.
¿Por qué? Porque era mano de obra altísimamente especializada.
Claro.
Y en un país como Chile, donde tenemos minería, grandes construcciones, grandes faenas, es un tipo que tiene siempre campo laboral. Lo que pasa que decir operador de maquinaria pesada es mucho menos fancy o mucho menos socialmente rentable que decir soy...
No, y está lleno, este es un problema que está lleno de discursos. Uno es ese, la búsqueda de prestigio en títulos que ya no valen nada. Otro es que cuando sale esta discusión, la gente de derecha dice, esto es culpa de Jeanette Jara. En el fondo, esto es culpa del estancamiento económico nomás. Y la gente de izquierda dice, esto es culpa de las universidades privadas, una cuestión así. Que son puro cuento. Si hay universidades privadas buenas, hay universidades privadas malas, hay universidades estatales pésimas y universidades estatales muy buenas también. Entonces, por ahí no va el cuento, pero son como son discusiones que ya llevan muchos años, es fácil irse a ellas. Otra gente típico dice, es que con esta matriz productiva estamos jodidos, tenemos que industrializar Chile. Bueno, si quiere industrializar Chile, por supuesto que no necesitamos un montón de analfabetos que no van a estar capacitados para las labores técnicas que requiere una industria altamente especializada. Porque no es como que, ya, vamos a ponernos a fabricar robots. ¿Con quién? ¿Con quién? Sí, con un 80% de analfabetos funcionales que estudian psicología, derecho y periodismo. mañana los reconvertimos en trabajadores altamente calificados de empresas tecnológicas. No, eso es falso. Digamos, no es así.
Es bien interesante lo que tú planteaste, la poca relación o conversación que hay entre la educación superior y la matriz productiva de un país, pero también la educación de los colegios, ¿eh? De cómo tú vas orientando desde chicos a cuáles son las necesidades y qué es lo que convendría o eventualmente cuáles son las competencias que se van a necesitar, sobre todo ahora que además el mundo se mueve tan rápido que esto lo tienes que estar haciendo con cierta antelación porque el escenario cambia demasiado rápido. No sé, las 10 carreras que hoy día se estudian hace 10 años probablemente no, las 10 más importantes, ¿eh? Hace 10 años no existían probablemente, por lo tanto es una cosa de ir revisando permanentemente. Esa es una gran conversación que en Chile finalmente siento que no se da. No sé si alguien la plantea.
Es que es algo
no
que
sé
la educación
si está en algún programa político, pero son los esquemas y los modelos que han marcado un éxito en países, no sé, en Corea del Sur, en Singapur, que en algún momento se sentaron a decir, bueno, ¿qué queremos de nuestra educación en nuestro país en los próximos 30 años?
Es que es muy terrible decirlo, pero la educación básica y media la verdad es que está dada por muerta. Esa es la verdad. Está... excepto porque antiguamente el modelo era salvar a los que podían ser salvados a través de la selección. Pero desde que se instalan las reformas que promueve el Frente Amplio, ¿cierto? Que instauran con Bachelet 2, se da por muerto en la etapa educacional, la etapa básica y media.
Se centra todo en la educación superior.
Todo se centra en la educación superior. Entonces ahora los mismos técnicos que instalaron estas reformas te dicen, no, sí, mira, en la universidad lo corregimos. Ahora, con el CAE y con la gratuidad, esto no se soluciona. Y aunque se perdonara el CAE y todo fuera gratis para todo, este problema va a seguir. Ese es el problema.
Tengo una última pregunta. En un sistema donde, no me acuerdo cuál fue la ministra del Trabajo de la dictadura que dijo, preferimos vernos con 500 sindicatos chiquititos que con un solo sindicato de la educación. Yo creo que es un poco irreal pensar que un solo sindicato de educación puede arreglar el problema. A veces lo entorpece. Pero que tampoco creo que es... demonizar a la atomización del espectro, digamos. Sin embargo, cuando tú tienes una competencia brutal entre instituciones educacionales que terminan ofreciéndote, a ver, palabras de, no me acuerdo, de cómo contactar inteligencia extraterrestre convertido en una carrera, digamos, tú tenés una dispersión de energía, de energía que puedes enfocar en educar gente de verdad en carreras que no valen nada.
Pero yo creo que la discusión es...
Fue el Chacón Villegas el que dijo eso. Sí, ahora me acuerdo.
Pero
lo cito.
Efectivamente, o sea, esta discusión tiene varios niveles y el problema es que si entramos al terreno de izquierda contra derecha, se pierde una vez más y pasa a disolverse por completo otra vez. Yo lo único que puedo decir es que los incentivos que tiene hoy día la legislación chilena a nivel de educación superior, sea CAE o sea gratuidad, conducen a una educación masiva y de mala calidad. Porque ¿cuál es el incentivo? El incentivo es una carrera que sea por per cápita barata, porque el arancel de referencia es bajo, por lo tanto, para ganar plata o para que la cuestión funcione, para financiar la universidad, mucha gente en cada sala, y dos, financiamiento por 5 años, y por lo tanto... nadie se echa ramos, todos pasan.
Con la ilusión de que esto me va a garantizar algo que...
No, y después saco un cartón y termino manejando un Uber. Y claro, y ahora la gente dice, bueno, es que ahí para peor termina endeudado, efectivamente. Obviamente es un problema. Pero además de endeudado, van a terminar trabajando en cualquier cosa porque no saben nada. Lo que está certificado en su título no existe. Y ese es el problema de fondo y nadie quiere corregir ese tema de fondo.
Uy, temazo. Si nos están escuchando los candidatos presidenciales, las autoridades, quien sea que pueda ponerse de acuerdo.
A los candidatos que nos están escuchando.
A todos los candidatos que nos escuchan hasta ahora.
Léanse el libro de Pablo Urtusa.
Y me gustaría saber la opinión de los economistas que me dijeron que este problema no existía hace un año. Estaría bueno.
Vamos a esperar el 23, ¿no?
Salió a finales del 23 o a comienzos del 24, sí.
Me acuerdo.
Pablo, un sueño de cartón. Te agradecemos. Podríamos conversar mucho más de esto, pero queda aquí, a ver si alguien recoge el guante. Pablo Urtusa, doctor en teoría política, investigador del IES y del Centro de Políticas Públicas de la UC. Muchas gracias por venir.
Gracias, Pablo.
Muchas gracias a usted.
Que te vaya bien.